Entonces vamos a pasar a lo que sería el tema quinto, que es el ejemplo de Mircea Eliade, o como se dice en rumano, Mircea Eliade, ¿no? Mircea Eliade, que es uno de los últimos grandes referentes en el estudio de las religiones. En algo que, a ver cómo él lo denomina, porque es muy interesante, su vida ha sido muy interesante porque era rumano, vivió en París y escribió muchas cosas en francés y luego en Estados Unidos y escribía en inglés. Entonces, a ver cómo funcionaba y qué nombres daba lo que hacía, ¿no? Y cómo se identificaba. Mircea Eliade es el pretexto para intentar situarnos todo lo que hemos visto metodológicamente antes y todo lo que hemos visto, todos estos contextos de teoría que hemos estado viendo, cómo se plasman. Y ahí es donde muchas veces se rompe el molde metodológico, ¿no? Que a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues Eliade, ¿cómo se identificaba? Pues bueno, lo primero es un insider o un outsider, es decir, lo mira las religiones desde dentro o desde fuera. Pues es un personaje curioso, ¿no? Aquí lo ven durante sus... vivió en la India, es uno de los primeros occidentales que vivieron como tal en la India, no a lo colonial, es decir, no como hacían los ingleses, vivir en guetos de ingleses, sino que él vivió en Congo. Entre otras cosas, con su maestro, con quien fue a estudiar, que es Dasgupta, que era un catedrático de universidad, especialista en una de las cosas que a él también le interesaba mucho, que era el tantrismo, ¿no? En tantra, los tantras. Entonces, vivió como un indio, casi. Y aquí lo ven en una de estas fotos vestido. Esta es muy famosa, esta fotografía. En 1930 fue a Rishikesh, que luego se hizo famosísimo Rishikesh, incluso los Beatles tienen una canción que se llama Happy Rishikesh, ¿no? Porque fueron a estos ashram que había en Rishikesh para este estudio del yoga, ¿no? Pero claro, esto es 1930, es decir, antes de todo ese viaje a Oriente, ¿no? que se hicieron a partir de la generación los 20 y todo esto, a partir de ese momento, hay una reivindicación de Oriente que antes no era en la misma medida. Y en cambio, pues Eliade sí, que fue a hacer su tesis doctoral. Estas fotos son mucho menos conocidas, que es Eliade con Sivananda. Sivananda fue uno de los grandes maestros, fueron a visitarlo, pues, por ejemplo, los Beatles, pero muchísima otra gente, ¿no? A Swami Sivananda, que estaba en Rishikesh justamente, y aquí los ven a los dos, Eliade con Sivananda, o Eliade en postura de meditación, en lo que se llama Padmasana, o postura del loto, meditando. Esta es una mirada hacia Eliade, bueno, pues no muy común, es bastante poco común, en los años 30. Aquí lo ven con Jung, con Carl Gustav Jung, en Encuentro de Eranos de 1952, ahí están los dos hablando. Entonces, bueno, una pequeña presentación, este es en 1978, esta es la última foto de Mircea Eliade. Como ven, también hay una destrucción del propio Eliade desde aquí hasta aquí, ¿no? Desde este Eliade joven y este Eliade totalmente decrépito, ¿no? ¿Cómo se identificaba? Pues como historiador de las religiones, decía que era historiador de las religiones. Pero claro, ¿qué entendía por historia de las religiones? Nos va a venir muy bien esta mirada porque se darán cuenta de qué habla. Nos basamos en sus libros, ¿no? Y en las traducciones de sus libros. El libro más metodológico que tiene él, no es un gran metodólogo, desde luego lo veremos, pero el libro más metodológico es este que se llama La búsqueda. Historia y sentido de las religiones. En La búsqueda, que fue traducido, publicado en España en la editorial Kairos, aunque antes había sido publicada en Buenos Aires en el año 71, ¿no? En la nota 1 del capítulo 1 dice: como Religionswissenschaft no puede traducirse fácilmente, nos vemos obligados a decir historia de las religiones. O sea que aquí está jugando con el alemán y el francés, en este caso, o el inglés. Historia de las religiones, en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo no solo la historia propiamente dicha, sino también el estudio comparado de las religiones, la morfología y la fenomenología religiosa. Es decir, lo que de cierto modo hemos estado antes viendo, es decir, una disciplina holística que no sabemos cómo nombrar y que dice, bueno, pues religión visensat, pero eso no es traducible. Entonces, dice historia de las religiones. Claro, ¿dónde publica esta puntualización como nota 1? Pues es en el artículo que él escribe como presentación de la nueva revista que él funda. Una vez que va a Estados Unidos, se convierte en el catedrático en Chicago y funda la revista que denomina History of Religions, o sea, Historia de las Religiones, que es una de las grandes a nivel mundial. Ayer les cité Numen, otra es esta, History of Religion. El primer número, 1961-1, y entonces en esta especie de introducción que hace a su nueva revista, pues dice eso. Como no puede traducir bien Religions Wissenschaft, que en el inglés sería como algo así como Science of Religion, y eso no entra muy bien, pues entonces le llama History of Religions, y es como nombra la revista, ¿no? El título que tiene el artículo es History of Religions and the New Humanism, o sea, Historia de las Religiones y un Nuevo Humanismo. Él pensaba, y murió sin verlo de esa manera y con una gran tristeza por múltiples cosas, también por su propia historia y su propio pasado que se le vino encima, pero también porque él pensaba que la nueva sociedad que se tenía que crear debería de utilizar la historia de las religiones como uno de los elementos clave en la formación, porque pensaba que tenía múltiples ventajas para la formación de esa nueva sociedad, que tenía que ser una sociedad más sensible, entre otras cosas, a los temas espirituales, etcétera. Entonces, bueno, pues se dio cuenta que ese nuevo humanismo no se construía desde la historia de las religiones, y eso es una de las cosas que le plantearon, bueno, que le llevaron a la situación del final de su vida, ¿no?, que fue un poco complicada. Bueno, en el mismo libro este, La búsqueda, en el capítulo 4, que corresponde al quinto volumen de su de la revista, otro artículo en History of Religions, en esta revista, que se llama Crisis y renovación en Historia de las Religiones, dice: la historia de las religiones o la religión comparada, está diciendo, la historia de las religiones o la religión comparada, nota 1, estos términos son penosamente vagos, pero como pertenecen, bueno, aquí es que la traducción española es un horror, y las traducciones son, a veces hay que tener, o sea, esto del religiocentrismo no es nada con el cuidado que hay que tener con las religiones, porque dice, porque pertenecen a una corriente del lenguaje. ¿Cómo que una corriente del lenguaje? En francés dice appartient au langage courant, que quiere decir al lenguaje corriente, a la lengua corriente, no a una corriente del lenguaje. O sea, esto es que vamos, una especie de interpretación semiótica, ¿o qué es esto? Claro, es un error de traducción al español. Entonces dice, vamos a hacerlo bien. Estos términos son penosamente vagos, pero como pertenecen al lenguaje corriente, nos resignaremos a emplearlos. Generalmente se entiende la historia de las religiones o religiones comparadas como el estudio integral de las realidades religiosas, es decir, la forma y contenido de las manifestaciones históricas de una determinada religión, así como las estructuras específicas de la vida religiosa, formas sagradas, concepciones del alma, mitos, rituales, etcétera, instituciones, etcétera, tipología de la experiencia religiosa, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí lo ven. Hay de esto, hay una otra traducción que, si les interesa, yo les aconsejo, que es la que hicieron Amador Vega y Victoria Cirlot, que es una recopilación de obras de Eliade, muy diversas, tanto de literatura como de pensamiento, ¿no?, y de historia de las religiones, que se llama El vuelo mágico. Y ellos lo traducen desde del alemán, que la publicó en la revista Antaios, que es otra de las que fundó con, si no me equivoco, con Jünger, y fundó Antaios. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo lo llamó? Pues donde dice en inglés comparative religion, dice religions reasons. O sea que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que él hacía? ¿Cómo se denominaba? Pues historiador de las religiones, pero entiende historia de las religiones como lo que en alemán sería religionswissenschaft, es decir, una disciplina no solo histórica, sino pues que incluye los aspectos filosóficos, o sea, que tienen que ver con el sentido, los aspectos rituales, antropológicos, etcétera, ¿no? Quizá menos sociológicos, pero bueno. Bueno, otro de los libros que son fundamentales para entender lo que está haciendo es el Tratado de Historia de las Religiones, que tiene diversas ediciones españolas. La primera fue esta, de 1954. Se tradujo. Es la obra en francés, es de 1949, y como ven, muy poco después, 1954, se tradujo en la Biblioteca de Cuestiones Actuales, que dirigía Javier Zubiri. Y lo tradujo además una pariente de Zubiri, que era Asunción Madinabeitia. Tratado de Historia de las Religiones, porque en francés se llamaba Traité d'Histoire des Religions, o sea, Tratado de Historia de las Religiones. Es un título que le impuso su editor, que fue Gustave Payot, porque el libro lo conocemos bastante bien porque el IAD llevaba sus memorias, bueno, llevaba un cuaderno en que anotaba todo lo que ocurría, un diario. Y luego ese diario lo escogía las cosas fundamentales y lo convertía en libros de memorias. Pero a su vez llevaba, porque los diarios suyos todavía no están, no se pueden ver. Él dejó en su legado testamentario, dejó claro que sus memorias, hasta que no pasasen un número de años, que tampoco deben de faltar muchos, deben de faltar como unos 10 años para que se pueda mirar todo eso, quizá menos, no se podrían ver. ¿Por qué? Pues por toda su tuvo toda una historia un poco complicada. En la época del auge de los fascismos, pues estuvo incluido en Rumanía en un grupo de estos que se llamó la Guardia de Hierro o la Legión de San Miguel Arcángel, que era un grupo de estos fascista, aunque luego lo negó. Es una cosa curiosa, no suya. Y es un asunto que le persiguió al final de su vida también, el problema este de su militancia dentro de la Legión de San Miguel Arcángel. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que en una parte de su vida, después de esta etapa que tuvo en la India, volvió a Rumanía, se convirtió en un autor muy famoso, literato muy famoso, y también fue el ayudante del catedrático de filosofía de la Universidad de Bucarest, que era uno de los grandes ideólogos del movimiento este de Guardia de Hierro. Entonces, este que se llamaba Nae Ionescu, ¿no? Entonces, este fue ayudante de Nae Ionescu y empezó a hacer trabajos también de historia de las religiones. Luego, en cierto momento, lo nombraron más o menos el equivalente a algo así como un agregado cultural rumano en Londres, que fue donde empezó a escribir lo que luego se convirtió en el Tratado de Historia de las Religiones. Lo empezó a escribir en 1941 en Oxford y luego, cuando lo expulsaron de Londres, porque el gobierno rumano, pues directamente tuvo una posición ya claramente favorable al eje, favorable a Alemania, y entonces todos los miembros, bueno, particularmente el IAD, fue expulsado y terminó en Portugal. Entonces, ahí en Portugal fue donde avanzó el libro este, el Tratado de Historia de las Religiones. Lo conocemos muy bien porque el IAD se olvidó en su testamento, en el que impedía que sus diarios fueran publicados, se olvidó de incluir este llamado Diario Portugués porque creía que se había perdido, que es el diario que llevó mientras vivió en Portugal. Que claro, ¿qué épocas son? Pues el año 41, 42, 43, 44 y 45, es decir, el año los años de la guerra, ¿no? Y los años el auge y fin del eje. Entonces, en el diario portugués, pues cuenta toda una serie de cosas. Entre otras, pues evidentemente, qué es Guardia de Hierro o qué ha sido Guardia de Hierro o qué va a ser de él cuando ganen, sobre todo a partir de cierto momento, del año 42, 43, ya ve que no tiene, en fin, no va a terminar bien el asunto del mundo alemán o de los fascismos, no va a terminar bien. Entonces dice que va a ser de mí y de su amigo Cioran, que eran muy, muy amigos también. Entonces, ¿qué va a ser de ellos? Que habían sido legionarios, que habían tenido una posición muy particular, ¿no? Bueno, no nos hubiéramos enterado si no es gracias al diario portugués, que el primer país en que se publicó fue justamente en español. El diario portugués salió primero en español en 2001 y luego ya se ha publicado también en rumano luego y bueno, a la espera. Entonces, ¿cómo lo llamaba? Prolegómenos a una historia comparada de las religiones. Eso es como lo quería llamar. Prolegómenos a una historia comparada de las religiones, ¿no? La traducción italiana, la traducción española, son fieles al título francés, pero en cambio la edición americana es muy diferente. No lo llama History of Religion, sino lo llama Patterns in Comparative Religion. O sea, como el término patterns es muy difícil. Además, en esa época, 1958, había todo un movimiento en Estados Unidos reivindicando el término patterns, ¿no? Y en antropología también, que sería como... Es difícil buscarle una correcta traducción. O sea, que estamos con patterns lo mismo que con historia de las religiones, ¿no? Ya es, entonces, o con religions wissenschaft. Sería como... entramados o algo así, entramados de algo en esa línea, ¿no? Entramados que tiene que ver con la comprensión totalizadora. Sería esa un poco la idea de en la religión comparada. Es decir, que no sé si se dan cuenta que tiene nombres diferentes en países distintos, ¿no? Bueno, aquí ven un poco el de qué iba, ¿no? Trabaja temas muy, muy variados, ¿no? Muy diversos. Temas muy diversos como pueden ser, son fascinantes, ¿eh? El análisis del IAD es fascinante. Primero, la estructura y la morfología de lo sagrado, luego el cielo, el sol, la luna, las aguas, las piedras, la tierra, mujer, fecundidad, la vegetación, la agricultura. Pues todo esto quiere decir agricultura y religión, ¿no? O simbología. El espacio sagrado, el tiempo sagrado, la morfología y la función de los mitos y la estructura de los símbolos. Este es el trabajo que en el otro tema vimos que Álvarez de Miranda le hacía una reseña y le hacía una crítica y vimos que Eliade le contestaba y le decía, claro, efectivamente me falta toda una segunda parte. Esto es solo la primera parte porque dense cuenta que falta alguien que quiere hacer un análisis totalizador, le faltan muchas cosas aquí. Entonces él decía, bueno, pues eso es que lo haré unos años después. Unos años después, no, tardó muchísimo en hacerlo, ¿no? Bueno, entonces vemos, primero, ¿cómo se denomina? Pues ya han visto, historiador de las religiones, pero entiende la historia de las religiones como la disciplina integral. Luego, también es verdad que no es sistemático, no es un teórico ni un metodólogo en absoluto. Él se encarga de la Enciclopedia de la Religión, la Encyclopedia of Religion, publicada en 1987, en 16 volúmenes. Él fue el editor principal, es decir, el que repartió el trabajo, ¿no? Y no redacta ningún capítulo ni de teoría ni de metodología, cuando podía haberlo hecho si hubiera querido, ¿no? Se encarga solo de ciertos temas que le interesan mucho, ¿no? Como es el tema de la alquimia, el tema del andrógino, que había escrito un libro sobre el andrógino, el tema del centro del mundo, que es uno de sus temas clásicos, ¿no? El Deus Otiosus, el dios ocioso, la tierra, la hierofanía, la iniciación, los metales y la metalurgia, la orientación, la sexualidad, el chamanismo y el yoga. Esto es lo que él trabaja. Nada de metodología, ¿no? Tiene una publicación que llamaron Metodología de la Historia de las Religiones, que es esta que ven aquí, que publicó en Chicago en 1965 y fue de la traducción española desde el 86, muy poco sistemático en su concepción, en absoluto es sistemático. Tratan de, bueno, invitó a una serie de gente a que hiciera trabajos y como pueden ver, casi ninguno es específicamente de metodología. Petazzonio hizo una cosa sobre el ser supremo, estructura fenomenológica y desarrollo histórico. Danielu, fenomenología de las religiones y filosofía de la religión. El propio Eliade, observaciones metodológicas sobre el estudio del simbolismo religioso. Es decir, si hubiera querido, hubiera podido hacer temas muchísimo más atados a la metodología, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos que ese es su posición. No es un metodólogo, no tiene un interés específico sobre la metodología. Lo siguiente que podríamos intentar ver es cómo se ubicaría Eliade, para ver si efectivamente esa vocación que tiene de integralidad lo cumple, luego cumple en sus publicaciones, que son numerosísimas, es decir, publicó de muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos temas, ¿no? Pues lo primero es que la historia de las religiones a lo mejor no fue, a pesar de la importancia que ha tenido Eliade, ¿no? Pues no fue quizá su dedicación principal en gran parte de su vida, ¿no? Fue quizá tuvo un carácter secundario en su dedicación. Y en la época antes del final de la Guerra Mundial, pues quizá su finalidad última era ser un intelectual total y un escritor. Tuvo un enorme éxito en 1933 con su novela Maitreyi. Tenía 26 años, ¿no? Le llevó a lo más alto, a ser el líder de su generación de escritores, lo que llamaban la nueva generación rumana. Fue el líder, una persona extremadamente famosa en ese momento. Maitreyi es una novela semi-autobiográfica que cuenta, Maitreyi es el nombre que tenía la hija de su maestro Dasgupta. Entonces, pues cuenta una especie de relación de amor con ella, o sea, que es que lo de Eliade tiene todos los ingredientes, ¿no? Una relación de amor con ella y la cuenta. Y esa es su novela, se hizo, como les digo, famosísimo. Que también parece ser que Dasgupta, cuando se enteró de que estaban enamorados Maitreyi y Mircea, pues lo echó de casa. Y entonces lo echó de casa y no se le ocurrió otra cosa que irse a Rishikesh a hacer yoga y a irse a las montañas a hacer yoga. Entonces, bueno, pues esta es un poco la historia, ¿no? Era muy amigo de, como les dije antes, de Cioran, bueno, en rumano lo dicen Cioran, de Cioran, de Ionesco también, del Frede Ionesco, ¿no? Y la literatura era su pasión. Curiosamente, la historia de las religiones la publicaba en francés o en inglés y la literatura siempre la publicó en rumano. Y era, bueno, lo que querría que hubiera querido ser, ¿no? Es literato. Pero su editor falló, le dijo que no podía mezclar las cosas, que tenía que renunciar a publicar la literatura, sí, por lo menos en su casa de publicaciones, y que tenía que solamente mostrar una faceta, que era la faceta académica, como, digamos que, serio investigador, ¿no? Serio académico, ¿no? Bueno, también tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es que entre la expulsión de la casa de Dasgupta y lo demás, en cierto modo tiene un fracaso en su formación como orientalista. No consigue ser un sanskritista, que es lo que, en cierto modo, había ido a la India a alcanzar, ¿no? Se trunca, ¿no? Está en la India desde el año 28 al 31 y no seguirá su formación en Europa, que podía haberlo hecho, como orientalista, ¿no? Pero sí que el mundo de la India le lleva a que tenga un peso fundamental si quieren llamarlo, la espiritualidad de la India. Y hace su tesis doctoral sobre el yoga, que es una tesis que mucha gente le parece excepcional, ¿no? Aunque es un capítulo inconcluso y conflictivo. Si leen El vuelo mágico, verán un sueño que tiene en 1951 en el contexto de las reuniones estas de Eranos, tiene un sueño en que se cree pues un ser que sea un poco megalómano, y se ve muy claramente en el diario portugués. Por eso no quería que sus diarios fueran publicados, porque es que dice cada cosa, una megalomanía que es mejor que Hegel, mejor que no sé qué, bueno, que es el el genio de, pasaba, tenía una especie como de pensamiento un poco bipolar, pasaba de unos momentos de crisis a unos momentos de exaltación. También es que como leía, era un personaje un poco extraño, pues hay que verlo en su contexto, ¿no? Cuando quería, hizo una metodología de investigación que consistía en cada día dormir 5 minutos menos y estudiar 5 minutos más, hasta que llegó a un límite insospechado, no sé cuántos, ya dormía minutos, no dormía. Entonces, claro, eso le produjo que se vino abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, era un personaje un poco particular. Pues entonces tiene ese sueño que se cree, pues eso, una especie de avatar, ¿no? Que alcanza una fama mundial allí, entonces es un sueño, ¿no? Se lo explica a Jung y Jung le parece que es una. No le da ninguna importancia y el día de eso no le gustó nada, ¿no? Se dijo, uy, este Jung no me valora lo que yo debo, porque tenía un sueño espectacular, un sueño lúcido, es decir, no estaba dormido, es un sueño como lúcido, que tuvo una especie casi de visión, ¿no? Bueno, también otro elemento a tener en cuenta en la vida de Eliade es su vida académica un poco complicada, porque claro, tuvo esos vaivenes, ¿no? En Rumanía, éxito. Luego, a partir de 1945, una posición inestable, hasta el año 57 es inestable su posición. Es decir, no tiene una cátedra ni una enseñanza reconocida en Francia, hasta que no fue a Estados Unidos no tuvo esa posición, es decir, que estaba en la cuerda floja, eso está claro. Luego cambió sus puntos de vista. En los años del diario portugués nos cuenta cómo había tenido una gran apertura hacia el mundo español. Y pues con Ortega, que en ese momento también vivía en Portugal, con Eugenio II, que fue a verlo varias veces a Madrid, y tuvieron pues una cierta relación, ¿no? Tras la guerra quiso trabajar con Petazzoni, con el que vimos ayer que era el maestro de Álvarez de Miranda, pero en Italia pues tampoco fue fácil, ¿no? Aunque él se decía, en cierto modo, se decía como discípulo también de Petazzoni y entroncado en la escuela italiana de la historia de las religiones, pero tengan en cuenta que es que en este momento, en los años 50, la escuela italiana estaba en lo más alto, ¿no? En lo más alto, ¿no? Bueno, también fue muy importante el peso de los modelos franceses de entender el estudio de la religión, ¿no? Él era francófono, aunque luego terminó utilizando el inglés, ¿no? Pero él era francófono en sus trabajos, ¿no? Y será su centro de operaciones entre 1945 y 1957. Y de ahí quizá entender que utilice historia de las religiones como denominación. No era germanófono, no era. Entonces, no, Alemania no es un lugar al que aspire, quizá también porque, bueno, porque no estaba en la Alemania después de la guerra, y la Alemania antes de la guerra no le atraía particularmente. Él defendía más la cultura mediterránea, la cultura romana, la unión de la cultura rumana con otros países, entre otros España. En fin, tengan en cuenta que es que fue algo parecido, agregado cultural, tanto en Portugal como en Londres, quizá en menor medida tenía un cargo ahí, quizá más secundario, pero en Portugal era el equivalente a un agregado cultural, entonces hacía toda una labor de desarrollo cultural también, ¿no? Y finalmente, en 1957, pero con 50 años, pues consigue su primer puesto académico estable en los Estados Unidos, y claro, ya tiene una posición pues nueva, ¿no? Y Estados Unidos en cierto modo entiende lo que significa, por lo menos lo que parece que significaba Eliade, es decir, alguien que había tenido un conocimiento de las religiones de la India y que tenía un gran conocimiento, porque de sus publicaciones, pues si quieren ver algunas de estas, algunas de sus publicaciones que las tienen, son muchas, luego vuelvo aquí, pero si utilizan en este caso es la parte que correspondería a la práctica. La parte que correspondería a la práctica, aquí pueden ver la diversidad de publicaciones que hay, que hace. Estos son solo las traducciones al español, tienen más publicaciones, pero alquimia asiática, aspectos del mito, que es una muy general, ¿no? Cosmología y alquimia babilonia. Entienden por qué le interesaba el término alquimia y se lo guardó para la enciclopedia de las religiones, ¿no? De Zalmoxis a Gengis Khan, que es sobre la religión de Rumanía. Diccionario de las religiones, que hizo con su discípulo Ian Petru Culiano. Por cierto, al Ian Petru Culiano lo mataron en la Universidad de Chicago, no se sabe quién. Dispararon en la cabeza en los servicios de la Universidad de Chicago y no se sabe. Era el albacea testamentario de Eliade y alguien lo mató. Algunos dicen que fueron antiguos guardias de hierro porque estaba empezando a plantear que Eliade había sido guardia de hierro. Entonces, a lo mejor otros dicen que fue la policía, los restos de la policía secreta de Rumanía, porque estaba en el contexto del rey de Rumanía, entonces había la posibilidad de que, bueno, en fin, un crimen político, un crimen extraño en relación con todo esto que estamos viendo, y entonces no resuelto, lo cual es curiosísimo, el que haya pasado algo así. Entonces este es el Diccionario de las Religiones, que está en español publicado por Paidós, es en colaboración con Culiano, ¿no? El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Este es otro de sus libros muy famosos, aunque él no conoció un chamán en su vida. Es decir, es todo basado en libros, pero aprendió ruso para leer toda la bibliografía sobre el chamanismo, ¿no? Publicado en París, la primera edición de 1951. Todavía es un clásico. El mito del eterno retorno es un libro también clásico, publicado en París. Es uno de los primeros, de los primerísimos de la etapa francesa de Eliade, ¿no? Este también lo escribió en Portugal, y en este tuvo una cierta importancia la relación con Eugenio d'Ors. Y de hecho, es un libro que no, a nosotros nos falta la, porque la traducción española depende de la edición francesa. Y en la edición francesa no se atrevió a decir algo que en la edición americana sí dijo. Y es que, muy al principio, dando a entender a quién debía su comprensión del término arquetipo, que es un término muy importante en Eliade, y él dice que la noción de arquetipo se la debe a Eugenio d'Ors. Y esto no lo conocemos en España porque utilizamos otra traducción y no la americana. Y eso lo hizo ya cuando estaba en Estados Unidos y estaba ya liberado de, en cierto modo, de todo. Ya podía escribir lo que quisiera, pero antes no se había atrevido a decir. Porque Eugenio d'Ors, claro, es también un personaje un poco particular porque apostó por el franquismo y tuvo una posición un poco, pues, que podía llevar a quien les leyese a interpretar que Eliade pues estaba en un contexto un poco fascistizante. Entonces, quizá por eso no lo hizo, hasta que no se sintió en un ambiente que daba igual eso del fascismo en Estados Unidos, daba igual, y menos en un Estados Unidos de la época del macartismo. Lo importante era ser anticomunista en aquel entonces, ¿no? Entonces, eso le permitió reivindicar a Eugenio d'Ors en relación con el arquetipo, ¿no? Que antes no lo había hecho. Claro, le permitió reivindicar a Eugenio d'Ors y le permitió que no acercasen la noción de arquetipo que él utilizaba de la que utilizaba Jung, porque no le interesaba. De hecho, en su diario, una cosa que no escribió luego en sus memorias, pero en su diario dice que aborrece el arquetipo de Jung. Claro, eso no podía decir porque Jung era un amigo suyo, ¿no? Pero en el diario sí lo ponía: aborrezco el arquetipo, la noción de arquetipo de Jung. Y eso es que hay una persona que se lo ha leído, uno solo ha podido leer todo esto, y entonces de vez en cuando pues suelta alguna perla por ahí, y dice: mira, aquí dice esto de esto. Vaya, pues ahora entendemos, en fin, lo que de verdad pensaba de Jung. Pero es curiosísimo, los diarios de Eliade son curiosísimos, porque claro, te encuentras con que conoce a tal profesor que es súper famosísimo y te dice, uf, es bajito, calvo, le huele la boca, no sé qué. Entonces, claro, te desmonta. Lo mismo que estamos, de cierto modo, desmontándolo a él, te desmonta a los otros, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Bueno, pues este es El mito del eterno retorno. Luego, Herreros y alquimistas, es un libro precioso. Un libro precioso. En relación con la magia del hierro. Y lo relaciona la magia del hierro y los herreros, que antes era la magia de la cerámica, es decir, la transformación de la naturaleza, lo relaciona con lo que luego será la alquimia, que también es una especie de transformación de la naturaleza, pero transformación interior y exterior, ¿no? Imágenes y símbolos, que es otro de sus clásicos, iniciaciones místicas sobre los ritos iniciáticos, la introducción a las religiones de Australia, que no pisó, hizo una introducción a las religiones de Australia, o sea, también es curioso eso para ver cómo trabajaba, ¿no? La búsqueda, que ya lo hemos visto antes, lo sagrado y lo profano, que es uno de sus clásicos, Mefistófeles y el andrógino, este tenía un gran interés por la androginia, y entonces, pues, en esto se basa, ¿no? Metodología de la historia de las religiones, que es el que hemos visto antes, mito y realidad, que es otro de los famosos mitos, sueños y misterios, nacimiento y renacimiento, el significado de la iniciación en la cultura humana, que se parece también a iniciaciones místicas, que era otro de los temas que le interesaba, ocultismo, brujería y modas culturales, luego los del yoga, Patanjali y el yoga, técnicas del yoga, yoga, inmortalidad y libertad, el tratado de historia de las religiones, que ya hemos visto con más detalle, la enciclopedia de las religiones en 16 volúmenes y, curiosamente, ahora van un poco a entender qué es lo que ha pasado. La primera edición, 1987, él muere en 1986, es decir, que es ya una edición póstuma, él ha muerto, aunque lo ha organizado todo, lo ha dejado para la impresión. Hacen una reimpresión en 1993 y ahí todavía es el editor general, no lo cambian, pero hacen una segunda edición en 2005. ¿Qué es lo que ha pasado entre 1993 y 2005? Pues que se ha destapado todo el dossier Eliade, que lleva a que haya habido una especie de condena de su memoria, una damnatio memoria de Eliade, entre medias. ¿Por qué? Pues porque a Eliade estuvieron a punto de darle el Nobel de Literatura. Estuvieron a punto de dárselo. Y no salió, y eso que más o menos estaban todos de acuerdo, no salió porque desde Israel salió una información diciendo que había tenido una posición por lo menos ambigua en relación con el tema del judaísmo y en relación con uno de sus compañeros, Mijaíl Sebastián, uno de sus compañeros que era judío, ¿no? Y que en cierto momento, pues, bueno, pues no le había ayudado, quizá había tenido Entonces, a partir de ahí empezó a plantearse dudas. Una de las dudas es que dijeron que había sido guardia de hierro. Entonces, uno de sus amigos, que era el gran especialista en Cábala, Gersón Solem, que es famosísimo, le escribió y le dijo: Eliade, ¿tú has sido guardia de hierro? Y le dijo: no. Mandó una carta: no, no, eso son maniobras del gobierno de Ceausescu contra mí y tal y que cual, y yo nunca he sido guardia de hierro, ¿no? Claro, cae el comunismo y entonces sale la revista de la Guardia de Hierro, que se llamaba algo así como Una Bestia o algo así, que era algo así como traje marrón o algo así, porque era como iban vestidos, iban como los SA casi, ¿no? Y entonces ahí aparece un artículo firmado por Mircea Eliade que dice: ¿por qué soy guardia de hierro? ¿Por qué pertenezco a...? Entonces, claro, había negado completamente su pasado y le persiguió ese pasado y le amargó la vida, en los últimos años de su vida, ese pasado, ¿no? Y se entiende que, claro, los americanos que creían que habían traído el Einstein de la historia de las religiones a Estados Unidos, de repente se dan cuenta que lo que tienen es alguien que les ha engañado, alguien que ha engañado completamente con su pasado, ¿no? Y bueno, el propio Juliano es uno de los que dice que Eliade no podía haber sido nunca guardia de hierro y tal y cual en la primera biografía que hace de Eliade, y luego, a partir de cierto momento, se da cuenta, después de la muerte de Eliade, se da cuenta que en los papeles estos que él salva hacia testamentario, pues en los papeles hay materiales que evidentemente marcan otra mirada. Juliano, en el momento de la muerte de Eliade, estaba totalmente convencido que era un personaje perfecto. De hecho, le hace una una especie de dedicatoria cuando muere y la llama Parinirvana, o sea, como la muerte de un santo, como la muerte de Buda, ¿no? El Parinirvana de Buda, pues igual, Parinirvana de Liade, es una especie de Buda que ha muerto, ¿no? Luego se da cuenta de aquello. Entonces algunos lo conectan con que iba a explicarlo de un modo clarísimo y por eso los guardias de hierro, que estaban con muchos concentrados en el entorno de Chicago, la guardia de hierro cuando desaparece, cuando la Rumanía cae en regímenes comunistas, huyen de Rumanía. Y terminaron en dos países, en Estados Unidos y en el entorno de Chicago, lo cual es bastante curioso, que terminase el IADE también en Chicago, y terminaron en España, que hubo una enorme cantidad de guardias de hierro. Porque claro, el jefe de la guardia de hierro, que se llamaba Codreanu, que lo asesinaron, este tenía, digamos que sus dos manos derechas, eran uno que se llamaba Marín y el otro se llamaba Mota. Y Marín y Mota murieron en la guerra civil, en el bando franquista, murieron en la defensa, vamos, en ataque a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues había toda una épica en el falangismo de los guardias de hierro. Entonces vinieron muchos guardias de hierro a vivir a España, ¿no? Entonces, claro, quizás se entienda también el interés por España que tenía el propio Eliade y todo este contexto extraño, como pueden ver, extraño en el cual toda una política se mezcla con la forma de comprender al propio autor, ¿no? Bueno, tiene más libros, La isla de Eutanasius, que es una recopilación de trabajos antiguos, anteriores a la fase francesa. El Fragmentarium también es de esa época. Una nueva filosofía de la luna también es de recopilación de trabajos misceláneos de la época anterior, la Guerra Mundial, ¿no? Y luego tiene La historia de las creencias y las ideas religiosas, que esta es muy famosa, que se ha vendido hasta en los kioscos, la han vendido, que tiene cuatro volúmenes. Primero está la edición de Cristiandad, pero luego han hecho diversas nuevas ediciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la segunda parte del Tratado de Historia de las Religiones, que en el año 55 le dijo a Álvarez de Miranda que estaba que iba a tardar 3 años. Y los 3 años, pues, ya ven, el primer volumen lo publicó en París en 1976. O sea que los 3 años... fueron más de 20, ¿no? los que tardó. Y ya realizó esto, pues la historia de las creencias y las ideas religiosas, ¿no? Que tengan cuidado porque el último volumen no es de Eliade, sino que es una especie de... Se lo dejó inconcluso, no terminó. Hubiera sido muy interesante porque hubiera tenido que explicar la religión contemporánea. Y eso no lo hizo, ¿no? No lo terminó. Entonces hubiera sido muy importante porque hubiera tenido que mojarse, porque en religión contemporánea es muy difícil trabajar sin hacer análisis sociológico, que es algo que Eliade nunca ha hecho. Entonces, ahora pasamos a verlo con mayor medida, después de revisar, bueno, pues las obras principales de historia de las religiones que escribió, que como han visto son de temas muy, muy variados, era un intelectual muy abierto a muchos temas, pues vamos a pasar a ver la posición de Eliade. Bueno, pues la posición de Eliade, lo primero es que, y ahí es lo que quería un poco incidir, ¿no? Que la opción política determina, en su caso, también su opción metodológica de análisis. O por lo menos deriva, distorsiona, ¿no? Su lectura es tremendamente anticomunista, ¿no? Y entonces esa lectura tremendamente anticomunista le hace optar por ciertos modelos que podríamos resumir en la minusvaloración de lo social. No le interesa lo social, no le interesan los valores sociales de la religión. Por eso su última obra, gran obra, que es La historia de las creencias y las ideas religiosas, no le interesa cómo se plasma la religión. Le interesan las ideas y las creencias, no la religión, la conducta religiosa. Entonces, claro, sobrevalora lo mental, sobrevalora la idea, sobrevalora la creencia, ¿no? Y es una opción vital, pero es también una opción política, que tiene que ver con su militancia y en cierto modo, esa ocultación que hizo hasta el final de su vida de su pertenencia a este grupo, la Guardia de Hierro, que fue un grupo extremadamente violento y mataron, por ejemplo, a un buen número de judíos también, es decir, antes incluso que los nazis hicieran un exterminio sistemático, la Guardia de Hierro también lo había hecho, es decir, que era un movimiento extrañísimo, era un movimiento de raíz religiosa, ortodoxo, por eso se llama la Legión de San Miguel Arcángel, que lo fundó Codreanu, que fue un personaje muy, muy particular, muy carismático por otra parte, pero claro, era una especie de tradicionalismo ortodoxo, pero mezclado con los contextos de violencia del auge de los fascismos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema en la posición del IAE. Dice que va a hacer un estudio integral, pero lo social lo minusvalora. No le importa más que el rito, pero el rito le importa, o sea, la acción ritual le importa como ejemplificación del mito. En ese contexto que se llevaba tanto hasta la época del IAE, que es la relación de mito-ritual que llevó a la escuela, célebre escuela inglesa que se llamó la Escuela Mito Ritual, que planteaba que todos los rituales eran una especie de presentización de un mito, que era el que lo originaba, el ritual, ¿no? Bueno, por otra parte era antirreduccionista, buscaba eso, buscaba una hermenéutica total, un modelo de interpretación total de la religión. Pero claro, ese modelo de interpretación total se enfrentaba a su minusvaloración de todo lo que era la, les he dicho antes, de la religión social, ¿no? Pero también tenía unas indudables ventajas, ¿no? El planteamiento del IAE, que estaba abierto a lecturas muy diferentes, a lecturas muy diversas, ¿no? Y a una sensibilidad hacia temas que no eran los temas habituales, por ejemplo, el esoterismo, por ejemplo, el misticismo y el naturalismo. Le iban a buscar sus alumnos, lo cuentan en sus memorias, cuenta cómo se convirtió en un personaje clave en la época del hipismo, iban todos los hippies a verle, a hablar con él, porque pensaban que era una especie de chamán, era una especie de personaje que tenía un conocimiento profundo y entonces les abría su despacho y hablaba con ellos y planteaba que el mundo estaba a punto de cambiar hacia una religión, otra vez una especie de religión de la naturaleza, que es lo que veía en los jóvenes de su momento, una religión de valoración de la naturaleza, de valoración de la espiritualidad y todo esto, pues luego, claro, se le vino abajo, ¿no? Y se vino abajo. Los intereses, por ejemplo, del Círculo Eranos, que era un círculo muy notable en torno a la figura de Jung, y bueno, pues los mundos no europeos, se abre mucho a los mundos europeos, siendo de todas formas teniendo una base interpretativa en cierto modo muy, muy, muy europea, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el IAE, ¿no? El IAE que quizá donde de modo más claro se ve sus límites es justamente en la historia de las creencias y las ideas religiosas, es decir, su última gran obra. Si descontamos la dirección de la enciclopedia, la Encyclopedia of Religion, ¿no? Su última gran obra, ¿no? Y entonces es su trabajo más notable, su trabajo más evidente, ¿no? Ya no la llama historia de las religiones. Esto ya lo hace cuando está en Estados Unidos y ya no necesita modelo francés ni nada de nada, no la llama historia de las religiones, no se centra en la religión política, por ejemplo, pero es en algunos casos directamente es incomprensible. O sea, en Egipto estudia la religión egipcia y no dice nada de los mecanismos de la sublimación del poder tiránico, ¿no? Lo ve como unos rituales de sacralización del rey y tal y cual, pero no ve que en última instancia detrás hay un modelo político en la religión, no lo ve, ¿no? Se centra solo en las ideas religiosas, en que el rey es la estabilidad, que el rey es el garante de Maat, la estabilidad, el orden, ¿no? Y no ve más allá de que esta ideologización es un medio de control social, directamente. Entonces eso es curioso, ¿no? sigue un esquema plenamente histórico. Eso sí es cierto. Es decir, es una historia, sigue un esquema plenamente histórico en que la cronología es muy. Bueno, es la línea de organización, ¿no? Entonces, la cronología determina que algunas religiones se diseminen en diversos volúmenes, porque una primera parte la estudia en un momento, otra segunda parte la estudia en otro momento, es decir, juega con ese asunto, ¿no? Y lo que les decía antes, murió sin acabar, sin ni siquiera adelantar lo que iba a ser el último volumen, del que parece ser que hay notas y borradores, pero que no llega a algo que, claro, para nosotros, como les dije antes, sería muy interesante, el saber cómo analizaba, cómo era capaz de analizar la religión tras la modernidad sin emplear criterios de aproximación sociales o sociológicos. Ha sido un verdadero reto el hablar de religiones actuales solo con ideas y con creencias, sin hacer sociología, sin estadísticas, sin plantear sociogeografía de las religiones, ¿no? Y entonces, claro, eso es una hermenéutica total, ¿no? No. Entonces, claro, no sé si se dan cuenta que es el último de los grandes, pero en cierto modo es un fracaso, el IADE. Un fracaso tanto personal por el peso de su propia historia, como por las limitaciones de sus puntos de vista, ¿no? Las limitaciones que son en última instancia limitaciones de carácter metodológico. Yo creo que esa es la razón última de que el IADE tenga ese problema. Es un problema de pura metodología por su parte, ¿no? Que le lleva a reivindicar algo que luego, pues, a la hora de la verdad, no lo desarrolla plenamente.